Escuchas Ecos de AED.
Bienvenidas y bienvenidos a este tu podcast Ecos de la Asociación para la Educación Teológica Hispana. Hoy iniciamos nuestra temporada número 1, titulada Mapas para la Fiesta, tema que nos invita a sumergirnos en un viaje íntimo y colectivo. Las historias familiares que moldean nuestra identidad y nuestra fe. Desde abuelas que guardan secretos hasta nietos que hablan en otra lengua. Descubriremos cómo los fragmentos de nuestra historia forman el mapa de quiénes somos. Hola, mi nombre es Coralis Santos Saldaña y soy la coordinadora del programa de Antioquía. Y te invito a que seas parte de esta conversación.
Ecos teológicos.
Ecos teológicos.
Ecos teológicos.
Ecos de AED. Un podcast de la Asociación para la Educación Teológica Hispana.
Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a este episodio de nuestro podcast Ecos Teológicos que lleva como título Sabiduría Popular, Refranes, Palabras y Lenguajes que Salvan. Todo como parte de esta temporada Mapas para la Fiesta, en donde tenemos de invitado especial nada más y nada menos que al reverendo y doctor Francisco Javier Goitía Padilla. Bienvenido, profesor, en esta hora.
Gracias por la invitación.
Sabiduría popular. Me parece que es un tema que al escucharlo cautiva nuestra atención y más cuando le añadimos el asunto de los refranes, palabras y lenguajes que salvan en medio de la diversidad que enriquece nuestra cultura hispanoamericana, ¿verdad? Así que tengo que empezar preguntándole, porque usted es una enciclopedia andante, tengo que empezar preguntándole qué es eso de un refrán o una frase que marca la historia y cuáles han sido algunos de esos refranes o frases que han marcado su historia.
Pues mira, En Estados Unidos, cuando los hispanos y las hispanas estudian para pastor y para ser pastora, o estudian para ser profesores de seminario, la manera de hacer teología que es natural para nosotros, comienza explorando el asunto de la identidad. ¿Quiénes somos los hispanos y las hispanas en los Estados Unidos? Y en ese sentido es una conversación muy interesante entre nuestra identidad como cristianos y como cristianas, el asunto de el contenido bíblico, el contenido teológico, con la cultura. Porque es en la cultura donde encontramos los materiales en la sociedad para dilucidar nuestra identidad. Y en ese sentido, pues hay mucha documentación de cómo hemos ido incorporando y estudiando el asunto cultural en conversación con la teología. Y como un ejemplo, Yara González, una teóloga nuestra que yo aprecio mucho, dice en un artículo que escribió, dice, los refranes populares iluminan prácticas espirituales trascendentes, importantes y particulares, y funcionan como depósitos de tradición y conocimiento. Nos sirven como recursos de sabiduría y de tradición. Nos sirven como resistencia cultural y escarban maneras de hablar de lo divino que quiebra o que rompe con estructuras religiosas dañinas, tóxicas, y nos conectan con una espiritualidad que tanto trasciende como teje nuestra identidad latinés. Lo que está tratando de decir ella es que en el refraneo popular, como hablaban nuestras abuelas, como hablan nuestras abuelas, aunque no están citando textos bíblicos, hay una sabiduría que de alguna manera roza, crea una fricción con maneras tóxicas de religiosidad. Dice ella, mire qué interesante. Y también proveen resistencia. Resistencia quiere decir una manera de reaccionar que nos proteja de experiencias dañinas o de experiencias de opresión o de que nos inviten y nos hagan plantarnos en nuestra identidad y nuestra dignidad como seres humanos frente a experiencias que nos dañan. Y entonces, Yara lo dice muy interesantemente. Entonces, en su artículo, ella lo que hace es explorar algunos refranes que pueden servirnos para identificar esto. Mi abuela decía, la mejor mestura es el hambre.
Ese no lo había escuchado, ¿viste? Pero es verdad.
Mestura, que es un anglicismo de mixture. La mejor combinación con el arroz y la habichuela que comemos los puertorriqueños y las puertorriqueñas es el hambre. Es decir, no importa lo que haya en el plato. Si tú tienes hambre, te lo va a comer.
La mejor mestura es el hambre. Se lo voy a decir a mis hijos.
Mi mamá lo decía de una manera que yo no puedo repetir aquí. Pero cuando yo le decía qué hay de comer, pues ella me contestó de una manera complicada, vamos a decir.
Muy popular.
Muy popular. Pero lo que estamos diciendo es, mire, vamos a sobrevivir con lo que haya en la mesa. Los puertorriqueños y las puertorriqueñas decimos ay bendito. Y entonces el ay bendito a veces se ha identificado como algo dócil. Como que es que somos como quiere Dios, ¿no? El ay bendito puede ser de resistencia.
Sí.
Resistencia en el sentido de yo afirmar quién soy, no importa dónde yo esté. Es como el aplaudir cuando llegamos en los aviones.
De no decirte lo que te quiero decir.
Exactamente.
Ay bendito.
Ay bendito. ¿Verdad? Y entonces es el tono, como usted dice, pastora, como tú dices, Jessica. El tono del ay bendito puede ser una afirmación o puede ser más complicado, ¿verdad? Como algo cínico, pues hasta cínico. Y entonces, en el refraneo nuestro, en la manera de nosotros hablar, de las palabras que utilizamos, encontramos este caudal de contenido que Yara identifica hasta con contenido espiritual, ¿verdad? Porque yo pienso, ¿verdad? Yo no he conversado esto con ella, pero yo pienso que cuando ella habla de este contenido espiritual, yo creo que a lo que se refiere es que, mire, Dios por ser Dios está en todas partes, por definición. Y Dios por ser Dios está en algunos lugares que no son tradicionales para la iglesia. Y entonces Dios encuentra manera de acompañar su creación en los lugares que no son los tradicionales para la iglesia. Y entonces yo creo que si Dios creó todas las cosas y Dios creó el universo, pues todas las cosas y todo el universo tiene connotación teológica, la podemos estudiar. Y en ese sentido, Yara lo que está diciendo es que la manera en que aún desde el aspecto cultural y secular podemos ver cosas que de entrada no parecen dentro de nuestro catálogo tradicional cristiano, ella está diciendo, mire, hay una espiritualidad, hay una manera de relacionarnos con Dios que podemos identificar en este refraneo que le da dignidad a la gente.
Amén. Amén. Wow, qué hermoso. Y me parece que en ese refraneo que da dignidad a la gente, también hay un refraneo que marca nuestra memoria, y en ese marcar nuestra memoria guía de alguna manera nuestras acciones, ¿verdad? Porque me parece que decir la mejor mestura es el hambre, esa ya la adopté, es decir, como usted bien menciona, o sea, vamos a hacer lo que podamos con lo que tenemos.
Con lo que tenemos.
¿Verdad? Que ciertamente guía nuestras acciones. Es como hacemos de tripas corazones, ¿verdad? El que mucho abarca, poco aprieta. Así que, ¿cómo de repente, Javier, el lenguaje se convierte en un espacio sagrado?
Porque la palabra de Dios habita nuestras palabras. Porque
Háblame
la
más de eso.
Porque la encarnación no es otra cosa que Dios haciéndose accesible en lo perecedero, en lo cotidiano, en lo humano y en lo creado, exponiéndose y presentando su amor. La encarnación, el pesebre, no es otra cosa que Dios haciéndose accesible y creando una tangente, una conexión entre lo divino y lo humano. Y nosotros, los cristianos y las cristianas, lo decimos en el credo, los que decimos el credo, y si no lo decimos, lo afirmamos, decimos que Jesús es 100% humano y 100% Dios. Entonces lo que afirmamos es que Dios es capaz y quiso habitar su propia creación. Y la manera en que tenemos los seres humanos de comunicarnos es a través del lenguaje. Pues entonces el lenguaje es una oportunidad, una ocasión y una localización de la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque la palabra de Dios no solo se encarnó en Jesús, sino que se hace presente en nuestras palabras. Sí, el lenguaje es una ventana a la eternidad y a la identidad de Dios. Y puede serlo, ¿verdad? Y algunas palabras, pues nosotros las conocemos, pero yo creo que el lenguaje nos da esa capacidad en la literatura, en el refraneo, en la manera. Mi abuelo tenía una frase que decía, es que no nos entendemos. Y era que en la familia era complicada la comunicación. Porque la familia tiene cosas buenas, pero tiene cosas malas. Era complicada la comunicación. Pero cuando él decía eso, identificaba algo sustantivo en mi familia, algo muy particular en mi familia. Yo creo que el lenguaje, en una frase tan sencilla, ¿verdad? Así que nosotros tenemos el lenguaje, las palabras, como la ocasión y la oportunidad de que Dios se conecte con nosotros. Hay un filósofo que yo quiero mucho, alemán, se llama Ludwig Wittgenstein. No tienen que acordarse el nombre, pero sí es lo que él decía. Él decía, el significado de las palabras está en su uso. Como usamos las palabras, significan. No es que las palabras sean un libro en una biblioteca, una enciclopedia, que siempre quieran decir lo mismo. Las palabras cambian de significado, y cambian de significado para que podamos conversar, para que nos entendamos. Y Dios las habita para hacerse presente en nuestra vida.
Y eso último que usted acaba de decir, me parece que a su vez nos debe llamar a una reflexión de cómo usamos las palabras, ¿verdad? Yeah. Porque entonces pudiésemos afirmar que en el cómo usamos la palabra, las palabras, estamos dando poder a la palabra de incluir, de excluir, de animar, de oprimir. ¿Cómo le damos la vuelta a eso dentro de ese marco que usted tan poéticamente nos ha compartido del lenguaje como espacio sagrado y la utilidad que le damos entonces a las palabras, al refraneo, al lenguaje?
Bueno, yo soy de los que piensa que la realidad la accedemos a través del lenguaje. La realidad la accedemos a través de la manera en que interpretamos la vida, y que Dios llega por ahí. Dios llega por ahí, ¿verdad? Y en ese sentido, las palabras lo que hacen es que nos causan este espacio para que nosotros entendamos. Desde lo sagrado, lo que queremos decir es que son los himnos, de nuevo, son las oraciones, es la predicación, son los silencios, las oportunidades y los oasis, los riachuelos por donde podemos tocar, sentir, escuchar a Dios. Y entonces se hacen importantes las palabras, ¿verdad? La noche en que fue entregado nuestro Señor tomó pan.
Wow.
Y entonces por ahí entra la cosa, ¿verdad? Cosas sagradas y cosas importantes en la vida nuestra. Por eso yo creo que es tan importante que nos atrevamos a explorar nuestro lenguaje, nuestro canon de literatura, de nuevo, y lo repito, los refranes, los lugares que nos permiten articular de una manera eficaz, apropiada y fiel la manera en que Dios se conecta con nosotros.
Me parece que este episodio es una invitación a que también nos apropiemos de nuestros propios refranes, ¿verdad? Que en ocasiones, sin querer queriendo, como eso es otro refrán que adoptamos del gran ilustre Chavo del Ocho, y que no nos abochornemos, por usar una palabra, ¿verdad? No nos sintamos mal de esos refranes y de esas palabras que hemos adoptado de la sabiduría popular que abonan a nuestra identidad, y que dentro de esas palabras también existen silencios. Yo fui, ¿verdad? Tengo que decirlo, yo fui su estudiante en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, y tomé múltiples clases con usted, y yo nunca me voy a olvidar en una clase de homilética donde usted, ¿verdad?, utilizando a Severino Croato, en ese momento, aprendí algo, profesor, aprendí algo, nos hablaba del silencio del texto, ¿verdad?, y cómo el silencio del texto también nos habla. Para ir ya concluyendo este episodio, ¿verdad?, ¿cómo también el silencio de repente se convierte en parte de ese espacio sagrado que nos brinda el lenguaje y cómo apropiarnos de todos estos elementos, profesor?
Dos ejemplos. Uno, un poco más común y uno muy particular de mi familia. Cuando nuestro lenguaje, cuando usamos el lenguaje de una manera puramente masculina, se silencia la voz de las mujeres. Y entonces hablamos de, pues, ¿qué es gramática o sintaxis? Esas afirmaciones que hacemos a veces del lenguaje más inclusivo no son afirmaciones de sintaxis, no son afirmaciones lingüísticas, son afirmaciones teológicas. De que hay algunos silencios que debemos evitar.
Oh, wow.
Y en ese sentido, en el lenguaje, ¿verdad? En mi familia, yo me acuerdo de unos silencios muy particulares, y ahí yo lo digo con mucha humildad. Yo vengo de una familia de gente trabajadora, pobre. Yo me crié en un caserío, un proyecto. Y mi familia tiene una tradición, no, tiene una historia de alcoholismo.
Caserío, de hecho, debo decir que son viviendas públicas.
Viviendas públicas.
En lugares de Centro y Sudamérica significa otra cosa.
Y entonces, dentro de esta experiencia de mi familia de alcoholismo, el silencio era con mucha tensión, porque cuando mi abuelo llegaba, quien yo amo entrañablemente, ebrio por las noches, sábado después de trabajar, mi abuela decía, no haga ruido. Y ese silencio tenía mucha tensión, pero decía tantas cosas del nerviosismo de mi abuela, de la situación particular de la familia. Y era el único lugar, porque mi abuelo era un hombre buenísimo, pero es una enfermedad, ¿verdad? Y entonces en mi familia el silencio significaba esa tensión. Así que el resto de la vida era fiesta. ¿Por qué? Porque el silencio lo identificamos con esta experiencia, ¿verdad? Y entonces usted en su familia ha creado un lenguaje. Su familia tiene una manera de hablar, una manera de manejar las experiencias de su familia, las bendiciones y los dilemas de su familia. ¿Qué lenguaje usted usa? ¿Cómo podemos utilizar el lenguaje? ¿Cómo podemos identificar silencios con tensión? silencios que excluyen o silencios de presencia divina, porque también hay silencio de presencia divina. Hay momentos en donde el silencio es la palabra de Dios para acurrucarnos, para bendecirnos. Y en ese sentido, continúa siendo lenguaje, continúa siendo la manera en que Dios se comunica con nosotros para salvar.
Hermoso y poderoso. Me parece que nos quedamos con ese querer identificar ese refraneo y esas palabras y esos silencios que de alguna manera u otra nos dan identidad y en esa identidad nos dan espacio para encontrarnos con el Señor. Gracias, Javier, por estar una vez más con nosotros en esta temporada Mapas para la Fiesta, en este podcast de la Asociación para Educación Teológica Hispana, ECOS. Será hasta una próxima ocasión, dándoles nuestra gratitud por sintonizarlos e invitándoles a que busquen en su plataforma de preferencia otros episodios que ya tenemos publicados para que usted se inserte juntamente con nosotros en este diálogo teológico cotidiano que nos ayuda a continuar creciendo y formándonos. Gracias, profesor.
Gracias a ustedes. Dios les bendiga a todos y a todas.
Dios les bendiga.
Ecos teológicos.
Ecos teológicos.
Ecos teológicos.
Ecos de AED. Un podcast de la Asociación para la Educación Teológica Hispana.